Cuando se habla de Clean Code y de hacer tu código más fácilmente mantenible, más fácil de leer, de testear, siempre hay una palabra que surge, que es la del refactoring, que es la de procesos que cambian el cómo está implementado tu código por dentro, pero que no tienen afectación a las funcionalidades que perciben los usuarios y usuarias desde fuera. Entonces, estas técnicas de refactoring, estos procesos, siempre generan muchas dudas, porque primero, ¿cuándo refactorizo? ¿Antes o después de añadir mi funcionalidad? Segundo, ¿hasta dónde refactorizo? ¿Dónde está el límite de, vale, esto ya está lo suficientemente bien, lo suficientemente mantenible, legible, testable, como para parar aquí y pasar a la siguiente tarea? En este vídeo vamos a ver esas cositas. Así que, Rafa, cuéntame.
Empezamos con una regla muy tradicional en el mundo de la programación que se llama la regla Scout. Básicamente lo que dice es, deja el campo mejor de lo que te lo has encontrado. Esto aquí en programación se traduce a deja el código mejor de lo que te has encontrado. Pero claro, hay una diferencia entre ir al campo y recoger una lata que estaba en el suelo cuando has pasado por allí, que ir al campo y empezar a podar todos los árboles, hacer ahí un canal de protección contra incendios y muchas cosas, que es lo que vamos a ver en este vídeo.
Entonces vamos a ver siempre ejemplitos de código. Aquí lo tenemos. Primero, un método post. Recibe una request, una petición HTTP y la valida.
Correcto. Valida la request, ver que todo está bien, creamos un nuevo usuario, lo guardamos en base de datos y lo devolvemos. Esto es un caso de uso que tenemos, un controller de crear usuarios. Ya tenemos una nueva feature, que es, antes, hasta ahora solo teníamos el nombre del usuario, queremos introducir también su apellido. Por lo tanto, vamos a guardar este dato. Pero ¿qué pasa? Que ya nos está empezando a crecer este primer método que vemos aquí de, oye, trim del name si está vacío, trim del surname si está vacío, si el email contiene esto, para ver si una request inválida. Entonces, aquí lo que nos pide el cuerpo mucho es hacer un refactor y extraer este isValidRequest y hacer esto. Oye, esto también no está mal hacerlo aquí, Javier. ¿Esto es un refactor de la regla Scout o me estoy pasando?
Para ello, vamos a recapitular un poco. Primero, tenemos dos posibles alternativas, dos momentos en los que refactorizar y aplicar esta regla Scout. Primera alternativa, hacerlo de forma previa, un preparatory refactoring. Ahora entraremos en detalle en lo que consiste. Y segunda alternativa, hacerlo de forma posterior, es decir, post implementation refactoring. Vamos a ver el primero de ellos, preparatory refactoring, qué particularidades tiene y cuál es nuestra opinión al respecto. Primero, añadiríamos lo que sería el test end-to-end.
Correcto. Si en nuestro caso de uso que vamos a implementar una nueva feature no está testeada, va a ser complicado meter la nueva feature porque no vamos a poder probar si está funcionando bien o mal. Entonces, a veces en este tipo de código sin testear es difícil meter un test unitario, ese tipo de testing. Por lo tanto, test end-to-end desde fuera, como lo haría el usuario, clic, 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 y ver qué es lo que pasa. Esto siempre y cuando no lo tenga. Si no lo tiene, este paso lo evitaríamos.
Entonces, esto es la regla de seguridad que nosotros nos autoimponemos en nuestro criterio, en nuestra forma de interpretar esto, en tanto en cuanto a no voy a refactorizar algo, no voy a toquetear un código si no tengo una red de seguridad que me garantice que no estoy rompiendo cualquier otro comportamiento y que he entendido todos los efectos colaterales que se producen cuando se ejecutan estos casos de uso. Entonces, añadiremos un test end-to-end que nos dota, nos garantiza esto sin mancharnos las manos con un test unitario. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, especialmente cuando estamos hablando de legacy code, que no está testeado ni unitariamente ni a nivel de aceptación, lo que nos vamos a encontrar es un código difícil de testear, a nivel unitario especialmente, porque va a estar altamente acoplado, porque va a usar patrones como singleton, porque va a tener muchas llamadas a métodos estáticos que producen efectos colaterales en el estado o cosas así. Entonces, ahí lo que vamos a estar haciendo es evitar tener que hacer un refactoring para poder implementar el test unitario y, por lo tanto, únicamente tener esa red a nivel de aceptación. Segundo pasito.
Segundo pasito, commit. Cada vez que pongamos commit, puede ser commit o puede ser commit push and deploy, depende de cómo trabajemos en nuestra empresa. Pero en estos pasos donde ponemos commit, está perfectamente, lo podemos asociar uno a uno, hacemos un deploy de esto, tiene que estar estable y no tiene que romper nada de lo que estamos haciendo.
En nuestra opinión sería ideal, porque este commit representa el guardar partida en la memory card de nuestra PlayStation y decir, oye, que esto está estable, esto compila, esto pasa a los tests y he aportado un poquito de valor, en este caso, en términos de robustez a la base de código. Con lo cual, si trabajamos con trunk-based development y el proceso de despliegue tarda 5 minutos o menos, pues oye, a funcionar esto a producción y me ahorro conflictos, me ahorro mantener varias ramas y me ahorro toda esa farragosidad, vamos a decir, de tener que lidiar con ramas que duran bastantes días a lo largo del tiempo. Con lo cual, Aquí ponemos commit porque entendemos que hay contextos en los que, oye, es que hacer una release de esto, claro, tú no sabes la que tengo aquí montada, con lo cual yo sí que voy a hacer una feature branch, voy a hacer un commit en mi rama y lo voy a dejar en la PR o MR en Work in Progress de, oye, estoy trabajando aquí, espérate. Ok, válido también.
Correcto. Luego ya sí que es cuando hacemos el refactor. Y aquí interesante, hemos hecho el refactor antes de implementar la feature que queríamos poner. Y esto me gusta mucho porque tú y yo hablando antes comentabas que el tema de preparatory refactoring para ti es muy hacer huequecito. Voy a hacer hueco mi código donde tener en el código que veíamos antes, ese refactor de isValidRequest, lo haríamos antes de implementar, de meter la nueva feature del surname. Hacemos ese isValidRequest, por lo tanto, cuando vamos a meterlo el surname, la parte de validar va a estar dentro de ese método que ya hemos extraído antes.
Ya estamos intentando transmitir un poco del criterio alrededor de cuándo haríamos preparatory refactoring, cuándo haríamos un post-implementation refactoring, porque ya estamos viendo un poquito de ese argumentario, ¿no? De, ostras, estamos hablando de cosas que se ven muy claras que vamos a necesitar, que es, oye, ese extract method de isValidRequest o algo así era, ¿no? Pues, oye, eso veo que es de cajón que lo voy a necesitar. Ahora bien, si estamos hablando, aun a pesar de la frase que hemos dicho de hacer huequecito para nuestra feature que sea fácil implementar, si estamos hablando de que ese huequecito pasa por implementar nuevos niveles de abstracción, porque imaginemos que tenemos un sistema de login con Facebook, login con Twitter o X, y ahora queremos añadir login con Apple. Pues en ese caso, ostras, pues claro, ya son tres. Entonces, pues como voy a tener tres, voy a hacer una abstracción que sea login authenticator, me lo invento, y que entonces ya lo tenga el camino preparado para implementar la de Apple cuando llegue esa feature. Ahí es donde nos vamos a poder pillar los dedos. Ahí es cuando, ojo, cuidado, que un preparatory refactoring no sería lo que abogaríamos nosotros, porque no tenemos realmente, aún no hemos visto qué pinta tiene esa implementación de Apple, porque a lo mejor la de Twitter y la de Meta sí que son realmente similares, pero es que la de Apple no tiene nada que ver porque patatas. Entonces, voy a estar haciendo una abstracción prematura en tanto en cuanto no sé si esa abstracción que estoy haciendo y que voy a refactorizar los clientes para que la usen y los tests y lo que haga falta, pues luego me va a servir o no. Con lo cual,
también encima el caso muy real con lo que tiene Apple de ofuscar los correos, que no te pasan todos los datos, que otros sí te lo pasan.
Con lo cual, ahí, ojo con pillarnos los dedos, ojo con entender que esto son reglas, siempre dogmas de no, siempre que tenga que hacer hueco, pues preparatory. No. Depende del caso, pero ya estamos dando argumentos concretos de qué depende.
Sí, Marcos, sí, aquí hemos visto que es un extract method, que es un minutito y lo tenemos hecho. Después, commit y push. Esto ya sabemos. Hemos hecho el refactor, tenemos los tests. Si hemos tenido que hacer algo de refactor que involucre más tests, pues hemos metido más test, no debería hacer falta cuando hacemos un refactor, debería quedarse todo igual. Vamos a producción con tranquilidad. Y ahora sí, implementamos la feature.
Implementamos la feature y démonos cuenta de lo gracioso, lo bueno que ha pasado en este caso. Y es que hemos hecho el refactor en el paso número 3, es decir, lo hemos hecho previo a implementar la feature. Esto es refactor, ahora decía Rafa, ostras, el extra method lo hemos hecho en un minutito. Y no solo es que lo hayamos hecho en un minutito, sino es que muy probablemente lo hemos hecho usando las herramientas que ya te da el IDE para hacer procesos de refactoring automatizados, donde el margen de error es menor porque no hay un margen de maniobra humano que nosotros vayamos copiando, pegando, creando clases o lo que fuere, donde podemos cagarla básicamente. Así que el quid de la cuestión aquí está en que ese refactor, primero, tiene un margen de error muy pequeño, segundo, no incurre en abstracciones prematuras y tercero, nos aporta a nosotros conocimiento del dominio. ¿Qué quiero decir? Que así, en ese refactor previo a implementar la funcionalidad, lo que estamos ganando es conocimiento del contexto de esa parte del código que vamos a tener que tocar. Y, ostras, pues me he dado cuenta que en este método se le llama usuario, pero en este otro método se le llama autor. Ostras, pues voy a consolidar estos términos. Pues rename de la variable, rename del método, y ya voy jugueteando, ya voy haciendo un poco, me siento cómodo con esa parte de esa zona de la base de código para poder implementar la feature. Con lo cual, ese refactor preparatorio no es una cosa menor. Es decir, nos va a aportar mucha soltura y confianza para luego poder atacar la implementación de la feature.
Totalmente. Y aquí importante, nosotros entendemos que una feature siempre va testeada con todo su tipo de testing que le haga falta. No está explícito puesto, pero entendemos que si hemos hecho la feature, tiene sus tests asociados. Por lo tanto, siguiente paso, commit, push y deploy, y lo tenemos todo súper seguro.
Ahora, ¿qué se considera un preparatory refactoring. Vamos al ejemplo.
Vale, pues tenemos el código que teníamos hasta ahora y vemos otra cosa. Vale, uh-huh. Ya hemos extraído este, la parte del if si es una request válida, pero nos pasa que esta runtime exception es súper genérica. Queremos hacer una excepción más custom, más invalid request para tenerla aquí. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que depende cómo lo implementemos, esto puede ser un refactoring preparatorio o un post-implementation refactoring. La cosa, si es una cosa que solo afecta a este ficherito, extraemos la clase, la hemos creado y tal, pues se puede hacer aquí perfectamente. Pero si esto va a implicar ahora que vamos a ir a todos los controladores que tenemos y nuestra forma de validar la request va a ser de esta forma, ya no puede ser un preparatorio, pues estamos tocando un montón de código.
Hay convenciones de equipo y aún más importante que el hecho de tener esas convenciones de equipo de no, las excepciones tienen que ser excepciones propias que reflejen lo que está pasando y no reflejarlo eso como un mensaje de texto del exception message o lo que sea. Eso sería la convención de equipo. Hay una cosa que es aún más importante, que es cómo llevamos a la práctica esas convenciones. Es decir, cuando cambiamos una convención existente o cuando definimos una nueva, como lo podría ser esto, ¿eso implica que se tiene que aplicar en toda la base de código? O no, porque eso va a frenar mucho el ritmo de desarrollo. Eso se documenta, se deja en Architectural Decision Records, que eso es pues un repositorio de GitHub, un Notion, lo que tengáis. Y entonces, a partir de ese momento, se comunica al equipo de la forma que sea. Y entonces ahí el punto está en, vale, pues podemos optar por la alternativa de no. Oye, ahora nos hemos topado con esta necesidad, ha surgido esta idea, la hemos adoptado porque consideramos que aporta al equipo y a partir de entonces es que se aplica, con lo cual sí que sería un refactoring preparatorio porque, oye, me ciño a el ámbito del código o de la feature que tengo que implementar y el aplicarlo en todo el resto de la base de código, eso ya es una tarea de deuda técnica que haremos cuando convenga. Entonces, esto es una posible estrategia.
Totalmente. Entonces, si recordamos lo que teníamos de refactoring preparatorio, pues estos son todos los pasos que hemos visto. Importante marcar aquí la parte de testear, refactor, implementar feature. A diferencia de lo que ya hemos ido hablando del post-implementation, que ahora sea igual, pero lo único que hacemos es girar el orden de cuando implementamos la feature y cuando hacemos el refactor. Importante aquí con la regla Scout. ¿Qué es la regla Scout y qué no es la regla Scout? La regla Scout es la parte preparatoria, pero también es la parte de cuando estoy haciendo mi feature, me apunto lo que ha comentado Javi, me apunto que he visto este posible abstracción. Ya lo estudiaremos y ya lo haremos en un futuro. Esto en el campo, pues oye, he visto que hay riesgo de incendios, me apunto de aquí de quizás tenemos que talar no sé cuántos árboles por si hay un incendio que no se propague más. Pues hay esa diferencia entre hago un mini refactor o me apunto el refactor importante que hay que hacer.
Aquí en las post-implementation corremos un riesgo y es que ese refactor, démonos cuenta que sucede después, de forma posterior al haber implementado la feature. Entonces, uno, ahí hemos hecho commit y push y ya estamos aportando valor al usuario final, ya puede hacer login con Apple. Con lo cual, ahí tenemos el riesgo de decir, no, todo lo demás es accesorio. Que es en, imaginemos que, oye, ahora vemos las tres implementaciones de los métodos de autenticación con proveedores externos y vemos que realmente es muy similar y que realmente tiene todo el sentido meter ahí pues un nivel de abstracción que abstraiga de esto, patatas. Vale, perfecto. Eso es refactor, es muy probable que siempre queda para, bueno, de momento lo hemos hecho así, de forma temporal para siempre, ya refactorizaremos esto y ya meteremos ese nivel de abstracción. Entonces ahí es donde entra la cultura de equipo de cómo gestionar ese tipo de cosas, de tener un backlog aparte de deuda técnica, de aprovechar la estacionalidad a lo mejor del negocio que tengamos de, ostras, pues en Navidades vendemos un montón porque hacemos regalos, por ejemplo, y la gente compra, entonces ahí no nos vamos a liar a atacar este tipo de deuda técnica o actualizar dependencias críticas o lo que sea, pero en otra parte de la estacionalidad de nuestro año, pues sí que atacamos más esto porque no van a entrar tantas features o lo que sea. Entonces, ahí es un poco esa negociación al final donde tenemos que dar lugar a esa, a pagar esa deuda técnica que estamos introduciendo y que hemos dejado de implementar porque no era el momento, para evitar llegar a un punto donde la complejidad accidental del código sea tal que el ritmo de desarrollo se vea frenado, se vea perjudicado porque hay setas por todos los lados. Con lo cual, esto ya es una reflexión más profunda, así que dejadnos en los comentarios qué opináis al respecto de esto, cómo lo gestionáis en vuestros equipos y esperamos que os haya quedado un poquito, haya arrojado un poco más de luz, haya quedado claro nuestro punto, y es que uno, son complementarios, el preparatorio y el post no son excluyentes, y según el tipo de refactor que estemos hablando, pues abogaríamos por uno u otro, pero ambos son sumamente útiles.
Totalmente, y vamos ahora ya sí a ver ejemplitos en código.
Correcto, vamos, estamos en pro.codely.com en curso de Clean Code, donde estamos viendo cómo llevar a la práctica todos estos conceptos con ejemplos prácticos en varios lenguajes de programación, así que te esperamos pro.codely.com, curso de Clean Code. Hasta ahora.